Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al CDR del día de hoy. Traemos varios temas pendientes que venimos trabajando ya desde las sesiones pasadas. Y bueno, aquí tenemos la agenda del día. Estaba yo esperando a que se pudiera conectar la maestra Lourdes Velázquez. No sé si ya se encuentra. Creo que no. Por lo pronto, bueno, nada más comentar entonces de lo que hemos estado trabajando en el grupo de la Delta Metropolitana sobre el tema de lo que son los hilos de fibra que se tienen que asignar a la UAM y al CIMVESTAP. Se sigue trabajando en ello, se está haciendo el estudio de factibilidad para ya empezar a hacer los trabajos correspondientes. Se ha llegado a acuerdos tanto con lo que es la UNAM, el CIMVESTAP y la UAM para tener pues los costos distribuidos de alguna manera para poder llevar a cabo estos estudios. También se ha estado viendo dentro de este grupo el tema del enlace que tiene salida hacia Internet 2 actualmente desde Ciudad Juárez. Sobre este enlace, bueno, hemos estado teniendo también ya pláticas con lo que es UTEP, y por ahí ya se tienen avances en donde ya vio al licenciado Casos conectado. Iba a comentarlo, pero si quiere, licenciado, usted comentar. No lo escuchamos. Igual, ok. Si tiene problema para prender su micrófono, solo avíseme y doy el comentario. Ok. Bien, creo que el licenciado no puede abrir su micrófono. Sin embargo, bueno, está en una reunión, perfecto. Ok, no lo sabía, pero tenemos por ahí ya lo que es un correo de parte de Luis Hernández de UTEP, en donde nos hace saber que, bueno, el acuerdo sigue vigente, que sigue en revisión, sin embargo, bueno, con la parte legal, pero que sigue siendo un documento vivo mientras se trabaja en ese proceso y que ellos ya han verificado la infraestructura de lo que es desde el campus que tienen hasta el puente internacional, en donde ya se tiene esta conexión establecida y probada y que, bueno, sin problema, pues se puede ver esta parte de la conectividad. Y ya nada más sería la revisión del lado del puente hacia lo que es la UACJ y ahí tendríamos que solicitar el estudio. Ya estoy yo en pláticas con la UACJ para pedir su apoyo. Ellos nos apoyan de alguna manera dándonos los datos de alguna empresa local para poder realizar este estudio. Entonces ya también estamos viendo avances por este lado de la fibra alterna y propia que se tiene en convenio con UTEP. Perfecto. Muy bien. Eso sería por parte del el primer punto sobre lo que se ha estado trabajando con el grupo de la Delta Metropolitana. Pasamos entonces a nuestro siguiente punto en avances de los grupos de trabajo del CDR y para esto nos pidieron por aquí informar por la parte de videoconferencia, José Luis Rodríguez de la UNAM. Adelante, José Luis.
Hola, hola, gracias, Silvia. Bueno, sí, buenos días a todos. Voy a compartir aquí mi pantalla rápidamente. Es para comentar, pues bueno, ya de los avances del grupo de Dutradi. Estuvimos revisando el día de ayer con Marta Ávila. Pues bueno, algunos puntos importantes que queremos hacer para una encuesta que va a ser pues el eje de la revisión de la infraestructura que se cuenta actualmente en las aulas de las instituciones de educación superior. Esto con el objetivo, pues bueno, pues de identificarlas y pues saber en qué nivel estamos, ¿no? En las herramientas utilizadas de educación presencial o educación híbrida. Y esto, pues bueno, va dirigido a los responsables de los servicios de videoconferencia de las instituciones de educación superior. Bueno, básicamente aquí lo que queremos pues es saber si utilizan, que bueno, pues ya prácticamente con la pandemia, pues todo el mundo utiliza alguna plataforma. Queremos saber cuál de ellas utilizan, si todavía están utilizando códex de sala H323 o SIP, el porcentaje de sus salas que se tienen en las, el porcentaje de aulas equipadas. Pues bueno, nos interesa saber también, pues bueno, la penetración de un poco de las marcas que han estado pues ahí en adquiriendo, pues para igual también pues dar algún tipo de revisión o recomendación en general. Por otro lado, también, pues bueno, saber si como nosotros estamos, pues bueno, ya acostumbrados a estar en las conferencias, pues bueno, a veces experimentamos problemas de audio, de video, y pues bueno, en este caso queremos identificar si utilizan microfonía en sus salas, qué tipo de micrófonos están utilizando. Y también, pues bueno, los sistemas de proyección, ¿no? Que pues bueno, ahora en muchas de las aulas que pues tienen ya los servicios de videoconferencia, pues algunas pueden tener los servicios muy, muy básicos, algunos a lo mejor más avanzados. Y pues bueno, también saber qué tipo de conexión se utiliza por el parte del docente para conectar al sistema de proyección. Y si tienen, pues bueno, también equipo dedicado, o si el docente tiene que llevar su equipo para conectarla a la sesión, o a través de un equipo de videoconferencia. Y bueno, de alguna manera, pues también tratar de identificar si los responsables de estos servicios, pues consideran si si sus aulas están completamente equipadas, o si hay aspectos que se pueden mejorar. Entonces, pues bueno, esta encuesta el día de mañana estamos igual también convocando al grupo de videoconferencia, a los demás responsables que estamos en el grupo, pues bueno, pues también para que nos apoyen para revisar esta encuesta, y pues si hay algún comentario o alguna mejora, pues bueno, saberla y agregarla, ¿no? Esto como parte del grupo de EduTrack. No sé si tengan algún comentario en esta parte, Silvia, pues sería en con respecto a esto, pues nada más.
Ok, perfecto. Muchas gracias, José Luis. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que acaba de comentarnos, José Luis. No veo manos levantadas ni tampoco en el chat, pero ok. Cualquier cosa, si no, ya saben que se pueden dirigir a José Luis directamente. Igual y nada más, si quieres, recuerda el correo, José Luis, por chat, para cualquier cosa. Y entonces seguiríamos con el siguiente grupo de trabajo del CDR, que es Gobierno de TI. Maestra Carmen Díaz, adelante, por favor.
Hola, buen día. Pues me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. La verdad, había estado un poco complicada, pero como les ha estado comentando Martita, pues estamos avanzando en varias actividades. El día de ayer tuvimos el conversatorio sobre transformación digital. Aquí les dejo la liga de la grabación. La verdad, hubo muy, muy buena asistencia. Inclusive se tardó un poco más el tiempo establecido, porque pues hubo mucho interés y como les había yo venido platicando, se han estado generando varios documentos relacionados con este tema de la transformación digital, inclusive post pandemia, ¿no? O sea, bueno, durante y post. Entonces, eso pues es algo que sobre todo en las reuniones de los viernes, estamos también considerando estos temas. Como ustedes saben, nos tocó trabajar en un documento que pueda servir un poco de guía para las instituciones educativas, y le empezamos a dar forma, inclusive pues en este caso hasta creo que no estabas al inicio de la reunión, Silvia, pero les decía que muchas gracias, porque realmente han sido muy buenas todas las aportaciones, de tal manera que con todo lo que hemos estado platicando allí, estamos viendo el documento y lo que hemos avanzado, pues hemos llegado ya como a una conceptualización de esos elementos de este modelo para la infraestructura y para la parte de la conectividad. Entonces, aquí está. Aquí la idea, pues, es que nosotros desde aquí del CDR podamos también, pues, digamos que, pues, tal vez considerar si algún elemento o algo ustedes observan que haría falta en esta propuesta, vamos a decir, a lo mejor un modelo muy, muy incipiente y muy general, pero que en este documento que queremos ya pues comenzar a cerrar con las aportaciones y con lo que se ha avanzado, investigado, incorporado en él, pues ya tener este primer producto, así como en el caso ahorita que José Luis nos mostraba estas iniciativas y estas cosas que se están considerando para los temas de videoconferencia, que está pues bastante también completo. Bueno, pues en ese sentido también seguir avanzando y contribuir, sobre todo ahorita creo que esta parte tanto de la infraestructura como de la conectividad en las instituciones, por la falta de recursos que hay, tenemos nosotros que hacerlo visible nuevamente, que no pueden las instituciones dejar a un lado esto, porque finalmente, ¿qué les va a pasar? Pues en algunos años va a estar con problemáticas serias si no se nuevamente se toman en consideración estos temas tan importantes, pues que finalmente son la base en la cual funcionan sus servicios, ¿no? Entonces, pues es lo que les puedo compartir de lo que se ha estado trabajando y pues por supuesto que estamos, bueno, pues atentos a lo que ustedes nos quieran comentar, aportar, qué es parte de lo que hemos ido incorporando a ese documento. Muchas gracias.
Gracias, maestra. Perfecto. Y veo por aquí en el chat, dejo el link de... Ok, perfecto. Si es posible, entonces, por lo que comenta de tener una aportación de parte del CDR, está abierto entonces a comentarios y sugerencias. Y bueno, esto sería como a través de el correo de usted o cómo pudieran hacer llegar esta información para los que gusten participar y aportar.
Sí, claro que sí, por favor. Sí, sin ningún problema, o así como lo han estado haciendo, que me ponen allí
sus está abierto, pues,
para aportaciones, ajá, en amarillo o resaltado, sí, o lo que consideren. Está, la verdad que está muy bien.
Comparto el enlace y seguramente algunos no tendrán el acceso, solamente habría que solicitarlo y se los damos en ese momento.
Correcto. Sí, por eso yo dije, bueno, igual no todos tienen acceso, ¿cómo sería? Está excelente, entonces así. Y perfecto. Muy bien. Muchas gracias, maestra. ¿Ven por ahí la agenda? ¿Me confirman, por favor? Creo que hace un momento publiqué otro documento, pero bueno.
Se ve, Silvia. Sí, sí se ve.
Perfecto, gracias. Muy bien, entonces la siguiente intervención sería por parte de Asael Fernández para el grupo de trabajo de IPv6. Asael, adelante.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, los avances que tenemos buscando acercamiento y conocer las soluciones de otras empresas, les voy a compartir lo que tiene planeado, como les he comentado. La presentación va a ser para la próxima semana, el próximo jueves, a las 5 de la tarde. El póster que Marta nos hizo favor de preparar va a ser con la empresa Extreme Networks. Ya tenemos confirmado el ponente por parte de Extreme. Falta que nos confirmen quién va a presentar el caso de estudio. Inicialmente, bueno, se tenía de la UAM, pero no, pues, no han confirmado. Después queda ahí pendiente el segundo conferencista. Y no sé si Marta, si les podemos ya compartir el enlace de la, para que se vayan registrando.
Azrael, sí, nada más estoy en espera que me envíen el, un poco de la introducción y el objetivo de lo que va en el evento para poder generar el enlace.
Ah, bueno, es que yo programé ahí en la, en el Zoom, en la, la liga, ya te la he enviado, entonces no sé si ya que se vayan registrando o esperamos hasta que nos confirmen el segundo ponente.
Sí, tú ya lo hiciste, en este momento ingreso, la tomo y la comparto aquí en el chat.
Ok, bueno, entonces sí, ya se tiene para que se vayan registrando y igual la idea es de una hora y los invitamos para que estén ahí participando, también compartiendo experiencias del uso de IPv6 en Extreme. Entonces, para que agenden ahí en agenda y bueno, seguimos de todas maneras dando seguimiento a la participación de la vez pasada, que han tenido, sabemos que han tenido acercamiento ahí con Fortinet, algunas instituciones, y es la intención que conozcan, no solamente que soportan IPv6, sino más bien que también soportan estas empresas IPv6 y puedan buscar un caso de estudio, un caso de éxito para el despliegue de IPv6 en sus instituciones. Entonces, eso sería de mi parte, nada más ahorita compartimos la...
Ok, Azael, por aquí se encuentra Miguel Ángel Córdoba de la UAM. No sé si quieras comentarnos algo, Miguel Ángel.
Sí, más bien preguntarle si ya...
Hola, ¿qué tal? Buenos
días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya tuviste contacto con la gente de Extreme?
Sí, estamos empatando la agenda porque sí, ahorita tenemos algunos eventos aquí dentro de la institución bastante fuertes en cuestión de la rectoría y demás. Y bueno, comentamos que ahí necesitamos empatar la agenda porque este jueves sí se nos complica.
Pero es el próximo jueves.
Correcto, correcto. Próximo, o sea, para la fecha que nos comentaron, sí se nos complica. Pero comentamos, ojalá y se pudieran hacer en futuras fechas. Y bueno, también comentamos que en la cuestión de IPv6 estamos ahí trabajando con un proyectito de Grid. Tenemos ahí un par de clusters, bueno, tres universidades en el estado que se interconectan a través de enlaces de microondas por la bondad que tenemos en el estado de estar en la parte norte. Y esta grid ya es uno de los casos de éxito que se proyectaron en el encuentro latinoamericano, si no me recuerdo, Silvia, de cómputo o algo así. Y ahora queremos implementarlo o correr las pruebas con IPv6 a través de la infraestructura, obviamente, que tenemos Extreme. Entonces, le comentamos que sí se nos complica la parte de poder estar para esta fecha en particular que nos comentan, pero buscar una nueva fecha si nos dan oportunidad y agregar este proyecto que estamos a un mes de poderlo poner en ejecución, la parte de una grid de supercómputo a través de el protocolo IPv6 también.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, perfecto. Eso mismo te iba a comentar, que sería muy bueno que igual pudieran aportarnos su experiencia con este tema que están realizando a través del grid con IPv6. Entonces sería muy bueno. Y pues bueno, si hay un tema que se quiera que se tenga que abarcar también, pues adelante para los demás participantes que quieran ver esta sinergia que se está haciendo de tener los webinars para la parte IPv6. Sabemos que es un tema que está totalmente latente, que por mandato presidencial ya están obligados a tener IPv6 y muchas instituciones no tienen IPv6. Entonces también estamos buscando recordar que por parte de CUDI pueden tener el apoyo para cualquier tema o situación. Tenemos expertos aquí de IPv6, obviamente, que pueden apoyarles y también el poderlos guiar para saber cómo poder hacer el trámite de la solicitud de sus requerimientos. Me comenta el licenciado Casasus también, para Miguel Ángel, que hay que invitarlos a la comunidad de supercómputo. Entonces sería muy bueno que también la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pudiera participar en esta comunidad de supercómputo. Entonces yo creo que a través de Martita ya lo gestionaremos internamente para saber cómo enviarles la invitación a esta comunidad.
Claro, con gusto y se los podemos compartir también al investigador líder que está llevando a cabo la parte de grid. Se llama la mini grid morelense, que en su momento eran solamente un par de universidades, la Veracruzana con la UAM, y hoy día son 3 universidades locales más la Veracruzana.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Asael, ¿tienes tu mano levantada? Adelante.
Sí, nada más comentar, bueno, digo, no se habían dicho la gente de Extreme de esa agenda, pero se me ocurre, no sé si podrían ustedes grabar su presentación, o sea, el caso de estudio, y ya si no se puede cambiar la fecha ahí con la gente de Extreme, lo podemos ver, pues bueno, se lleva a cabo la sesión y ponemos nada más su grabación, y ya si hay alguna pregunta dirigida a ustedes, pues ya se las haremos llegar.
Sí, lo revisamos, Asael. El tema es que sí, estamos con una agenda muy llena hoy día en la rectoría. O sea, estén ahí ocupados al full. Ayer nos fuimos ahí 11 de la noche con unos enlaces ahí de que nos están pidiendo. Y es por eso más que nada, por la agenda que sí está muy, muy, muy saturada. Pero lo revisamos y con gusto los mantenemos informados.
Ok, correcto.
Asael, también pudiéramos pensar quizás en un webinar en donde se integraran los casos de uso de las universidades para el mes de julio. Y así ya damos pues tiempo a que Miguel, la UAM a través de Miguel Córdoba puedan participar y hacer la invitación a otras instituciones.
Sería muy bien.
Sí, correcto. Lo buscamos que sea así, nada más, bueno, en julio a veces a lo mejor puede ser un poco complicado por lo de las vacaciones de varias instituciones, pero lo vemos si es en julio o en agosto.
Tiene razón, sí, pudiera ser agosto o septiembre. Asael, también aprovecho para para comentar que no identifico el correo en donde me compartes el enlace. Por favor, si no tienes, lo puedes.
Sí, ahorita lo pongo. Lo estaba buscando, pero como tenía el formato, ahorita lo estaba buscando, que se los pongo bien en la liga.
Sí, gracias. Y es que intenté ingresar a la sala, pero me pide el código y entonces me va a llevar un poquito más de tiempo. Quizás sea más fácil si tú lo puedes compartir, ya que lo tienes. Gracias, Asael.
Excelente. Muy bien. No sé si alguien más tenga algún comentario, algo que quiera mencionar sobre la parte de IPv6. Ok, vamos a dar entonces seguimiento a nuestra agenda y es el grupo de trabajo que se tiene para servicios de acceso emergentes, justo lo de la encuesta que comentaba Jesús Valero al principio. Tenemos avances en esta encuesta y está por aquí Francisco. Si quieres comentarnos al respecto, por favor, Francisco.
Sí, voy a compartir un cuadrito. Aquí está. Perfecto. Hasta ahorita hemos recibido un total de 27 encuestas. Eso es lo que llevamos. La encuesta sigue abierta. Estas son las universidades que hasta ahorita nos han respondido y este es el número de encuestas que tenemos por universidades por igual número de campus. Entonces, pues todavía nos falta. La idea era cerrar, ¿cómo se llama la encuesta? Originalmente, pues, íbamos a dar un mes. Por aquí se comentó que era poco tiempo. La encuesta sigue abierta. Entonces, pues, quiero hacer una, pues, invitación a todas las universidades, particularmente, digo, a nuestros asociados, también a nuestros afiliados, que pues nos ayuden contestando la encuesta, por favor. Y bueno, cualquier duda, comentario, pues estamos abiertos a recibir. Eso es fundamentalmente todo.
Perfecto. Y bueno, aprovechar el que sigan uniéndose a poder dar respuesta a esta encuesta y que igual si hay casos a lo mejor como la UANL que no tenía el dato, Y ya se lo hicieron llegar, ya la están respondiendo, que igual, ¿no? Si alguien que está presente y dice, ¿sabe qué? Yo no tengo idea de qué con esa encuesta, poder ir pasando la voz, tal vez, no sé si a la persona que le llegó está bien el correo, si a lo mejor se fue al spam, como muchas veces suele suceder, entonces hay que tener pues esta consideración también, y pues obviamente para las instituciones más grandes como la Universidad de Guadalajara, la Universidad, la misma UNAM, que bueno, pues igual vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo por todos los campus que tienen, pero agradecemos mucho su aportación y su apoyo para ir dando respuesta a esta encuesta que, si bien lo que tenemos en fin con ella es poder tener una comunidad de qué se está haciendo en cada institución y poder crear alianzas y también el apoyo para todas las instituciones que tengan o estén pensando en una solución y que se cree esta comunidad de tener el dato de la referencia de soluciones que puedan estar pues para poder apoyar a la comunidad. Bueno, voy a compartir.
Nada más una última cosa, perdón, Silvia. Que se me pasaba respecto de la encuesta. Nada más comentarles que probablemente esta semana van a estar recibiendo por ahí una llamada a las personas que se les dejó encargado. Nada más como recordatorio, pues muy amable de que nos echen la mano contestando en la encuesta. Eso es todo.
Perfecto, Francisco. Gracias. Ok. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario sobre la encuesta, alguna duda. Ok. En nuestro siguiente punto es un recordatorio a la jornada de capacitación de ciberseguridad de CUDI que se tendrá este año de manera híbrida en la Universidad de Guadalajara. Por aquí se encuentra Fer Aranda. Fer, si nos quieres apoyar, por favor.
Claro que sí, Silvio. Gracias. Buen día a todos. Pues básicamente aquí son tres cosas que queremos comentarles. Uno es el tema de la jornada de capacitación en ciberseguridad que llevaremos este año en la fecha del 19 al 23 de septiembre, en donde, como bien lo mencionaba Silvia, pues será en una modalidad híbrida y en principio se llevará a cabo en la Universidad de Guadalajara. La intención es que, pues como saben, es una capacitación de alto nivel para las áreas de ciberseguridad de las instituciones, digamos, miembros CUDI, ¿no? Entonces, pues esperamos la asistencia de nuestras universidades, van a asistir también las redes nacionales de educación e investigación de América Latina, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, y también tendremos participación pues de empresas líderes relacionadas con el tema de ciberseguridad. Entonces, pues es hacer un recordatorio, ya viene, y pues para que puedan ustedes de alguna manera pues estar al pendiente, y aquí les haremos llegar la información, pero para que vayan contemplando, digamos, esas fechas para participar, ya sea de manera presencial o de manera o en línea. ¿No? Entonces ya les iremos compartiendo el programa conforme lo vayamos teniendo. Y las otras dos cosas que queríamos compartirles es que tenemos unos cursos a los que queremos invitarlos. Tenemos un curso, un diplomado en seguridad informática ágil y un curso de fundamentos de ciberseguridad y fundamentos de ethical hacking, ¿no? El diplomado en seguridad de la información ágil, pues básicamente se basa en utilizar estas metodologías ágiles, base en línea. Tenemos perdón, ahí está la información narrada, son 100 cupos, tiene una duración de 120 horas y son un tiempo de 3 meses para cubrir la totalidad del diplomado. Este diplomado tiene un costo de $450, sin embargo tenemos en principio 100 becas para los miembros de CUDI. Se va a otorgar un certificado digital. Básicamente estos son algunos de los temas que se van a ver en este diplomado. Y pues tenemos estas becas, digamos, para nuestra membresía. En principio se quiere dar el inicio el 27 de junio. Entonces, pues sí les pediríamos que empecemos a digamos, dentro digamos, los compañeros de las instituciones o compañeros de ustedes que quisieran participar, pues nos hagan saber para ir registrando, digamos, a estos participantes, ¿no? Y el segundo es un curso, como les comentaba, de fundamentos en ciberseguridad. Básicamente es también en línea. Aquí sí va a estar el instructor. Tenemos, digamos, un cupo de 30 a 40 participantes. Son 8 horas de este curso y hay un certificado también digital, ¿no? Estos son los temas que se van a tratar, tanto en los fundamentos de ciberseguridad como en los fundamentos de ética, el hacking. Y este curso también tiene un costo, sin embargo, pues hay una beca del 100% para nuestra membresía. Entonces, pues también, por favor, si nos ayudan a difundirlo y si nos ayudan digamos, si están interesados, pues que nos contacten para poder incluirlos en las listas de estos dos cursos. Para este segundo curso ya tenemos la liga. Déjenme compartir con quién.
Pregunta Miguel Ángel Córdoba, ¿la beca en qué porcentaje del costo abarca?
100%, es 100% del costo. Este es el curso del 9 y 10 de junio. Aquí están ya los datos, aquí también se pueden ya registrar, por ahí creo que Martita tiene el link, bueno, aquí se los ponemos en el chat ahorita, pero ya está ahí pueden empezar su registro. Entonces, en el caso del diplomado, pues sí les pedimos que nos manden un correo para ir organizando la inscripción, por favor. Entonces, básicamente son estas tres cosas. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, pues estamos a la orden para responderla.
Gracias, Fer. Sí, ya Martita también compartió el enlace del registro por el chat. Entonces, bueno, sí, importante mencionar el porcentaje de 100% de la beca. Entonces, yo creo que es muy buena oportunidad para poder ofrecerles entonces a ustedes este tipo de apoyos a la membresía. Y pues, ojalá que puedan asistir. Muchas gracias, Fer. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestro siguiente punto ya serían asuntos generales. Y para asuntos generales, por aquí tenemos pendiente todavía lo que es el reporte de las pruebas de INTC. Seguían pendientes. Recordemos que, bueno, por aquí nos había comentado Hugo Rivera que estaba en espera de la validación de parte de su director y pues todavía no tenemos respuesta. Tenemos por aquí a la maestra Lourdes presente. No sé si tenga alguna información al respecto, maestra, si haya algún avance.
No, fíjate que de este tema sí ya no supe. Perdón. No sé cómo van con eso.
Ok. Bueno. Muchas gracias. Seguiremos entonces en espera de este reporte. De igual manera, Hugo no pudo acompañarnos. Él me comentaba que está en un curso. Sin embargo, bueno, esperemos que la siguiente reunión, que es dentro de 15 días, podamos ya tener algo más. Y también, por su parte, las pruebas que se hicieron con las SIM que se entregaron a la UDG de parte de Vestel para pruebas también, estaba pendiente el reporte y Alex Varela nos iba a informar al respecto. No sé si siga por aquí conectado Alex o ya se retiró, como nos había mencionado que iba a tener que salir.
Nos avisó que ya se retiraba, Silvia.
Ok, bien. Bueno, seguimos pendientes también de este reporte. Recordemos que, bueno, tanto esta empresa INTC que tiene cobertura en el Bajío y que, bueno, está creciendo de manera exponencial, pues es un convenio que se tiene con CUDI para poderle proveer a las instituciones miembros de CUDI un servicio de internet de alta capacidad a costos muy accesibles y que justo para ello en la UNAM se hicieron unas pruebas, se armó un piloto para probar estos enlaces y es de los cuales hacemos referencia entonces en el reporte que se requiere y de igual manera para lo que son las SIM de Vestel que se entregaron también en la UDG y también se hizo este piloto. Bueno, mencionarles en el siguiente punto de avance de cadena de experiencias que hemos tenido pues una buena plática. Se llevan los jueves últimos de cada mes y quienes quieran participar, quienes quieran aportar, adelante. Hay varias universidades participando y bueno, en esta ocasión, la sesión pasada se tocó un tema muy importante que fue el tema de buscar apoyo para las cuentas colaborativas, ya que se tiene una limitante de espacio en la G Suite, en un tera que se han estado revisando, por ejemplo, dentro de la UNAM. Se tocó el tema con la UNAM y también con la Universidad de Colima, cómo es que ellos han estado dando solución a esta parte a través de cuentas de Office 365 y pues bueno, temas de federación de identidades también, en donde ya la UNACH está dando avances, de igual manera con la parte de EduRoam, y que también se ha estado buscando crear esta sinergia con el CISES, en donde se ha estado, bueno, ellos cuentan con el servicio de EduRoam también instalado y que ellos han encontrado por ahí un tema para poder dar solución a la parte de encriptación de LDAP y entonces esto se pueda replicar. Ya se ha estado trabajando también en conjunto con la Federación de Identidades, con Fernando Aranda también por esa parte y con Luis Castro para la parte de EduRoam. También nos hicieron comentarios sobre poder tener más aportación sobre lo que es la firma electrónica y de esta manera se va a buscar también esta sinergia. Ya ha estado también trabajando por ahí la maestra Erika Sánchez Chable de la UNACAR con la gente de la UNACH. Entonces, bueno, son temas que se han estado revisando y Fer Aranda, si quieres comentar algo, por favor, al respecto. Adelante.
Sí, un comentario muy rápido y comentarles que también hemos estado llevando trabajos a través de Red Clara sobre un tema de blockchain. Se está trabajando en unos grupos para hacer ejecutar algunos pilotos de algo que se está desarrollando sobre el tema de blockchain. Y en ese sentido, nos están pidiendo que por favor, nos están preguntando quiénes de las instituciones, por ejemplo, en México, ya tienen sus certificados X509 o quién ya tiene implementado, por ejemplo, el tema de firma electrónica. Entonces, es posible que pues por ahí toquemos base con ustedes para preguntarles, para que nos puedan a lo mejor canalizar con los responsables de firma electrónica, si ya lo tienen, y poder platicar un poquito al respecto sobre el tema de este tema de los certificados, precisamente X509. ¿No?
Perfecto, Fer, muchas gracias. Sí, y de hecho, ¿no? Importante esta parte de blockchain que se ha estado trabajando también con, como bien lo comenta Fer, con proyectos con lo que es la Red Clara, y qué bueno que se da esta visión y este espacio para ver de qué manera va a ser útil esta parte de blockchain y que no solamente está dedicada al tema de validación de criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Sino a este tema de certificados digitales. Y bueno, pues entonces se abre la invitación también para que puedan seguir participando y quien quiera unirse, nos hacen saber, por favor, se ha estado enviando siempre a los correos que nos hacen saber de los interesados. En esta ocasión, no sé si alguien de los que están presentes esté interesado y que no esté en la lista, nos pueda comentar a través del chat y los agregamos a estas sesiones que son los jueves últimos de mes. Muy bien. Bueno, entonces ya como punto final, tenemos avances que va a presentar Jorge Ramírez del NOC justo para dar a conocer cómo está esta parte del enlace del Instituto Politécnico Nacional, justo enlaces que se tienen a través de convenios que CUDI tiene con Total Play para poder proveer servicios a las instituciones y que es uno de los beneficiados, que llega directamente a Kio Network, se conecta a CUDI y tiene salida al IXP. Adelante, Jorgito. Jorge Ramírez, ¿no te escuchamos?
Hola, hola, hola.
Ya ahí te escuchamos. Adelante.
Sí, ok, gracias. Sí, como ya lo comentabas, es un enlace que provee Total Play. Es un par de hilos de fibra oscura que va desde el campus Acatenco del Politécnico hacia el data center de Kio Network en Santa Fe, donde llegan a un equipo de CUDI y a través de este se les da salida al internet comercial que se tiene con Transtelco y a la parte del IXP. Ya había quedado la parte física, habíamos tenido algunos inconvenientes en la parte de configuración de IPv6, que estos ya fueron resueltos la semana pasada y actualmente el Politécnico ya está utilizando este enlace tanto en IPv4 como en IPv6. Ya solo queda que ellos pues lo prueben y hagan su publicación vía BGP de sus segmentos. En principio están utilizando un par de segmentos, uno para IPv4 y uno para IPv6, y esperamos que a futuro empiecen a publicar más segmentos de sus redes. Eso es todo, es solamente informarles que ya está operando, ya está usándolo el Politécnico, y pues esperemos que a futuro ellos nos puedan platicar su experiencia con el uso de este enlace. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Jorgito. Bueno, importante mencionar también que este enlace ya se tenía operando en algún momento, pero que se dejó de ocupar y por ahí se tuvieron algunos cortes y demás. O sea, ha sido un trabajo realmente extenso el que se ha realizado para poder reavivar este enlace. Sin embargo, ya se tiene totalmente en operación. Preguntas a él, ¿se usará WDM? ¿A qué te refieres, Asael? En los enlaces de
Total. Sí, porque ese enlace es fibra oscura, no sé cuántos hilos sean y digo, no sé si.
No, son enlaces que nos entrega y todos, no se utiliza WDM, todos estos enlaces se reciben por Ethernet totalmente y están configurados para actualmente 1 giga, dependiendo del tipo de SFP que se conecten los equipos. Entonces, estamos viendo que se puede incrementar a 10 gigas. Se dañó ese SFP del lado del Politécnico. Y pues entonces hay que buscar que adquieran sus SFPs para poder soportar 10 gigas y entonces se haría de esta manera la configuración.
Sí, correcto, es un par de hilos y se recibe de extremo a extremo en un equipo del Politécnico y un equipo de CUDI, son equipos de capa 3 y se hace BGP, tanto en IPv4 como en IPv6, y sí, como lo menciona Silvia, actualmente está a 1 giga, anteriormente estaba a 10 gigas, pero hubo falla en los SFPs y el Politécnico lo que hizo ahorita fue proporcionar los JBICs de 1 giga y a futuro si está contemplado o volverlo a poner a 10 gigas.
Muy bien, pues no sé si haya algún tema más, bueno, comentarios sobre este punto o algún tema más que alguien quiera precisar, pueden abrir su micrófono o escribirnos por el chat, pero...
Sí, yo Silvia, gracias. Nada más es para comentar que ya me puse otra vez en contacto con el metro. Ya les informé sobre los daños que estamos identificando, más o menos a qué distancia dentro de los túneles. Y pues que ya nada más me informen qué requieren de nosotros para poder formalizar el ingreso y que nos abran las libranzas. Está la solicitud hecha, ahorita todavía no me han contestado, pero por lo pronto ya se avanzó en ese sentido. Y es que como de la Delta ya aceptaron que se va a hacer el mantenimiento, entonces pues ya por eso me acerqué con el metro para decirles que ya es inminente la contratación de la empresa y pues que nos indiquen qué tenemos que hacer nosotros para cumplir con sus protocolos y podamos ingresar a hacer el mantenimiento.
Excelente noticia, maestra. Muchas gracias por el recordatorio, porque justo como fue el primer punto y no estaba, lo pasamos y a mí se me fue ahorita poderle preguntar detalles, pero muchas gracias por darnos un update de cómo va este tema y ojalá que pronto podamos tener también más avances. Por aquí, Ileana Flores tiene levantada la mano. Adelante, Ili.
Hola, buen día. Perdón, aprovechando entonces con Lulú, nada más para saber cuál es el monto que estarán poniendo cada una de las instituciones.
Mira, hasta donde yo sé, con base en la política, se comparten por partes iguales, pero lo está, hasta donde entendí, lo está gestionando el doctor Gásquez.
Ok, pero el doctor Gásquez entonces va a gestionar el mantenimiento.
Ajá, entiendo que los recursos para lo que corresponde a este mantenimiento.
Y en algún momento las otras instituciones van a contribuir al monto, a la parte que les corresponde.
Ajá, exactamente.
¿Y el monto total entonces cuánto es?
Mira, no sabemos todavía porque es muy probable, como nos sucedió ya en la otra ocasión, que el metro nos pida recursos para honorarios. Lo que hace la gente del metro, la gente de base, es que apoyan en la seguridad durante las libranzas para desenergizar y asegurar que esté todo desenergizado. Entonces es un trabajo que se tiene que pagar. Y justamente es algo de lo que también le estoy preguntando al metro, ¿no? O sea, si este consorcio de la Delta incurriría en algún gasto para poder llevar a cabo los trabajos. Entonces, todavía el monto total no lo tenemos. Con el puro mantenimiento de la fibra está casi en 215 mil pesos.
Ok, más esos, digamos, adicionales que puedan surgir, ¿no? Entiendo. Ajá, sí. Ok, bueno, ojalá nos puedan por ahí después compartir el dato, si lo tienen en algún momento. Claro, por supuesto. Porque justamente la idea es un poco revisar temas recursos para colaborar con la unidad. Uh-huh. Bueno, muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Perfecto, muy bien, pues muchas gracias entonces por los avances y yo creo que igual iremos dando mayor detalle, Ili, en el grupo de la Delta Metropolitana, en donde igual vamos revisando con mayor puntualidad cada uno de los temas. Muchas gracias entonces. No sé si alguien más quiera hacer algún otro comentario. Invitación a algo que estén haciendo en sus instituciones, no sé, aprovechemos el espacio. Y de no ser así, entonces pudiéramos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Agradecerles como siempre a todos su participación, su apoyo, su trabajo arduo que hacen en cada uno de los grupos y de verdad muchas gracias por siempre estar al pendiente de esta comunidad que tenemos para el CDR. Alex Varela ya se tuvo que retirar, pero bueno, pues muchas gracias entonces a todos por su participación en el CDR, y nos vemos entonces dentro de 15 días. Estaré haciéndoles llegar entonces la invitación y la minuta, que bueno, para nuestra siguiente reunión sería el 15 de junio. Que tengan buen inicio de mes y muchas gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Buen día, saludos.
Hasta luego.
Gracias, buen día.
Buena tarde.